Buen día a la audiencia de la Unión.
Hola Gabriel, ¿cómo te va? Estamos hablando del tema año lectivo 2022, este tema de las vacunas. ¿Las clases presenciales al 100%, te parece a vos que dependen exclusivamente de la vacunación al sector estudiantil?
No necesariamente. El año pasado tuvimos zonas en el Paraguay en que no se han suspendido en ningún momento la actividad de las clases presenciales, porque el nivel de contagio en esa zona no ha sido de relevancia, en alguna no ha llegado felizmente para la población, y creemos que hoy día, si se diera las condiciones de seguridad en las instituciones educativas, y guardando el protocolo y cumpliendo el protocolo correspondiente, debemos de iniciar las clases de manera presencial, pero también en modo seguro. No solo por la presencialidad, tendrá que darse un proceso de recuperación seguro, de ambientación inicial, un periodo de un mes, dos meses seguramente, que ya se planificará de acuerdo a las zonas, de acuerdo a los lugares. Evidentemente que es una garantía que se produzca la inmunización, aunque fuera con la primera dosis.
Sí.
Y a ese efecto dependemos de la llegada, lamentablemente, de esa partida, ¿no? Seguramente se articulará los mecanismos necesarios una vez que llegue para que estos chicos que están ya siendo inscritos para la inmunización sean tales, y bueno, ellos con mayor seguridad estarán en las instituciones educativas. Las que no hayan podido inmunizarse, sea porque aún no se inscribió o sea porque sencillamente no se tiene la vacuna disponible, la institución educativa debe garantizar la seguridad para los mismos, y para el efecto es aplicar, creemos, el protocolo correspondiente a las condiciones que vayamos a tener en ese momento, en ese lugar. Eso quiere decir, desde nuestro punto de vista, si en la comunidad, en el distrito, estadísticamente y de acuerdo a las autoridades sanitarias, existe un alto contagio, evidentemente que si amerita debe trasladarse al modo híbrido el desarrollo de las clases, pero no porque en una comunidad se produzca tal situación tenga que luego generalizarse, porque ya estamos viniendo y arrastrando pérdidas en tiempo de proceso de enseñanza que nos aleja cada vez más del aprendizaje.
Gabriel, ¿crees que estamos en condiciones de volver a el modo híbrido teniendo la pésima experiencia del 2020-2021?
No. De haber mayor experiencia lo hay. Lo que no podemos garantizar es que la población estudiantil, la familia fundamentalmente, disponga de los elementos tecnológicos adecuados y que eso a la vez tenga los saldos correspondientes para el retorno de las tareas. La experiencia mayor en este tiempo de parte de los docentes creo que puede dar un mayor desenvolvimiento. Pero bajo ninguna circunstancia el modo híbrido va a reemplazar lo presencial. Nosotros requerimos, la población estudiantil requiere de esa presencialidad para rearticular de nuevo el proceso de enseñanza. Y eso no se podrá hacer de modo híbrido, solo con la presencialidad.
Gabriel, ustedes de la UTEP tienen datos de docentes que hoy por hoy siguen sin vacunarse.
Bueno, nos hemos quedado con las estadísticas de unos 4.000 y un poco más de docentes de los 80.000 que no habían sido inmunizados aún. A esta altura no tengo la precisión de esa situación, pero al inicio de la presencialidad de los docentes en la institución educativa desde el 10 de febrero vamos a tener una mayor precisión para esta situación. Creemos y esperamos de que los docentes están tomando y estén tomando con la responsabilidad social que significa esta profesión, y por lo tanto desde el ejemplo, por lo general el mayor aprendizaje se da desde el ejemplo, vayan a inmunizarse aquellos que aún no lo están haciendo, y que, bueno, intentemos dejar de lado el bombardeo que se produce desde los teóricos y prácticos fundamentalistas que están promoviendo, en todo caso, una posición contraria a la inmunización.
Gabriel, si bien el contagio no se daba de manera progresiva en la comunidad educativa, se creía que si había alguna persona contagiada lo tomaba fuera de la comunidad. Teniendo en cuenta el panorama actual con el Omicron presente, con un alto nivel de contagio que se da, también la rapidez con la que se contagia, ¿se daría de manera 100% presencial, haciendo ya un análisis de lo que va a ser este año?
Es posible hacerlo. La experiencia mínima que estamos teniendo desde ciertos reportes, parientes, amigos, compañeros docentes inclusive que han sido afectados por Omicron, por esta cepa, la nueva cepa de COVID, el proceso de recuperación es bastante rápido. Y los efectos no han sido en extremo radicales, que ciertamente depende de cada persona y la condición de salud de esas personas, ¿no? Pero ciertamente esos altos contagios pueden significar al sector más vulnerable, los niños, las niñas, una afección más rápida. Pero esperamos que eso no vaya a significar un perjuicio para la presencialidad. Creo que aquí todos vamos a poner el mayor de los esfuerzos a fin de que podamos iniciar un proceso de rearticulación y de recuperación, y esperando que todos asumamos conscientemente guardar y aplicar los protocolos correspondientes, aún no teniendo la inmunización plena al inicio de la tarea de presencialidad en el calendario escolar 2022.
Asimismo, Gabriel, el MEC plantea ahora que una vez que ya la vacunación sea una realidad también entre los alumnos, no se va a distinguir entre alumnos vacunados y no vacunados. O sea, tendrían que compartir el aula. ¿Estás de acuerdo también con eso que dice la UTEP?
Totalmente, no, de verdad no podemos distinguir eso. Lo que no podemos es aglomerar las aulas. Ajá. O sea, y creo que ahí se tendrá el mayor de los cuidados en términos de no tener que producir algún tipo, entre comillas, de segmentación radical. Se darán por abecedario, se darán por seguramente apellido, pero eso será, digamos, en las ciudades, de instituciones educativas con alta matrícula, porque si en esas ciudades está alta los contagios, de acuerdo a la estadística en ese momento, evidentemente que la institución educativa no puede contribuir convocando a todos los estudiantes, siendo esto 40 o 50 en una sala. Eso es una aglomeración. Eso, si se está requiriendo para una actividad recreativa, una distancia de un metro y medio, de un metro, bueno, esto también debe darse en las salas, en las instituciones educativas. Así que creo que el mayor de los cuidados en estos dos años se ha podido aprender también y debe implementarse y aplicarse a ello, pero desde luego no se puede producir la discriminación, si vale el término, de vacunados y no vacunados. La institución educativa debe albergar a todos y a todas.
Totalmente. Gabriel, bueno, ojalá con miras ya al 2022 y al año educativo, por sobre todas las cosas, se pueda hacer el mejor de los planteamientos, siempre y cuando, o sea, teniendo en cuenta a los niños, a la educación, por sobre todas las cosas. Así que, de seguro, en este tiempo vamos a estar hinchándote bastante, ya que son tiempos de análisis, de decisiones. Así que, gracias por tu tiempo también el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias a usted. Y aquí vamos a depender fundamentalmente del tema presupuestario, lo cual no quiere decir abrir la canilla, pero la institución educativa debe tener los elementos básicos para la apertura. Eso quiere decir para el 21, el inicio de las clases. De igual manera, las semanas previas, las actividades de preclase, la presencia de los padres de familia en la institución educativa, se genera esperanza y confianza a partir de tener la instalación adecuada, tener agua, tener todos los elementos, todos los insumos básicos. Así que esto también tiene una razón lógica de preocupación, porque los presupuestos no son precisamente los más favorables para la educación. Agradecido a ustedes, estamos siempre a la orden.
Gracias, Gabriel, un abrazo. Gracias. Grande. Gabriel Espínola.